Bienvenidos oyentes, comenzamos la semana en este informativo de Radio Sefarad que comentará Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares del día. El ejército israelí mata en su casa al terrorista que tomó como rehén a Emily Damari y la llevó a Gaza. Un fallo de un misil lanzado por Israel mata a 6 niños y hiere a 17 personas más en un centro de ayuda en la Franja de Gaza. Netanyahu presiona al ejército israelí para que ofrezca alternativas a la ciudad humanitaria de Gaza. Israel ataca tanques sirios que avanzaban hacia un lugar de violencia sectaria cerca de la frontera. Una facción del partido ultraortodoxo Askenasí podría abandonar la coalición de gobierno hoy mismo si no se presenta un proyecto de ley de exención militar. Estos son los temas que les invitamos a escuchar aquí en el informativo de Radio Sefarad. Las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Bet anunciaron la eliminación del terrorista de Hamas que retuvo a Emily Damari en su casa y participó en la masacre del 7 de octubre. El 19 de junio, fuerzas del ejército y el Shin Bet atacaron a Muhammad Nasar Ali Kuneita en la zona de la ciudad de Gaza. Kuneita era miembro del batallón de inteligencia militar de los batallones Al-Furqan de Hamas, que se infiltró en Israel el 7 de octubre y mantuvo a Emily Damari como rehén en su casa al comienzo de la guerra. Damari, ciudadana británico-israelí, fue secuestrada por Hamas el 7 de octubre de 2023 en su domicilio en Kfar Aza, junto con Gali Berman. Hamas también secuestró a Siv, el hermano gemelo de Gali. Ambos hermanos siguen cautivos en manos de Hamas. Durante la masacre, terroristas de Hamas irrumpieron en su casa, donde mataron a su perro, Chucha, y le dispararon en la mano y la pierna a quemarropa. Perdió 2 dedos de la mano izquierda y resultó herida en la pierna derecha. Damari fue liberada el 19 de enero de 2025 como parte del acuerdo de rehenes a principios de este año junto con Romy Gonen y Doron Steinbrecher. Tras su liberación, la lesión de Damari se convirtió en un símbolo de coraje y supervivencia en la sociedad israelí.
Sí, por eso hemos querido recordar quién es esta persona, la Emily Damari, porque su foto salió publicada en varios medios cuando fue liberada, con los dedos que le han arrebatado en la mano, pero ella ostentando eso como una especie de señal de victoria. A pesar de ello, ha sobrevivido y ahora quien ha muerto ha sido justamente su raptor. Así que esperamos que también sigan cayendo los otros responsables del secuestro de los israelíes, tal como en este caso.
Al menos 8 palestinos, la mayoría de ellos niños, murieron y más de 12 resultaron heridos el domingo en el centro de Gaza, según información de Hamas, en un ataque con misiles israelíes que, según los militares, erró su objetivo, que era un terrorista de la Yihad Islámica Palestina en la zona. El ataque alcanzó un punto de distribución de agua en el campo de refugiados de Nuseirat, matando a 6 niños e hiriendo a otros 17. La escasez de agua en Gaza ha empeorado drásticamente en las últimas semanas y la escasez de combustible ha obligado al cierre de instalaciones de desalinización y saneamiento, dejando a la gente dependiendo de centros de recolección donde pueden llenar sus contenedores de plástico. Según Hamas, ya son más de 58.000 las personas muertas desde el inicio de la guerra en octubre de 2023. Las conversaciones para lograr un alto el fuego parecen de momento estar estancadas, con ambas partes divididas sobre el alcance de una eventual retirada israelí de la Franja de Gaza, si bien las conversaciones indirectas sobre una propuesta estadounidense de un cese del fuego de 60 días continúan en Doha, pero el optimismo que surgió la semana pasada sobre un posible acuerdo se ha desvanecido en gran medida y ambas partes se acusan mutuamente de intransigencia.
Bueno, evidentemente esta segunda parte sobre el posible alto el fuego la habíamos comentado toda la semana pasada, muchas esperanzas, pero también con ciertas reticencias porque no es la primera vez que un acuerdo parece estar ya a puertas de lograrse y en último momento pues se ve desbaratado por alguna exigencia, digamos, definitiva de Hamás al respecto, que no estaba en los acuerdos que se le habían presentado, etcétera, etcétera. Así que vamos a seguir adelante. Donald Trump dice que todavía tiene muchas esperanzas de que esta semana sí, lo había dicho la semana anterior, pero que esta semana sí se va a firmar esa tregua de 60 días con el intercambio de prisioneros, etcétera. Respecto a la primera parte, sí, es realmente lamentable, pero también es esto significativo. Es decir, cuando Israel comete un error, como en este caso, pues ese error lo reconoce en cuanto tiene la más mínima información al respecto. Y tuvo esa información muy poco tiempo después de que se produjo esta explosión del misil que explotó en la zona a la que no estaba apuntando, que hubo un desvío ahí que se debe a razones técnicas, entendemos, que estaba dirigido hacia un grupo de terroristas de la Yihad Islámica Palestina, pero que acabó con la vida de estos refugiados que estaban buscando agua en esa zona. Israel siempre ha lamentado oficialmente y extraoficialmente también en la población civil que se manifiesta contra el gobierno y los que se manifiestan a favor del gobierno y proseguir esta guerra, cualquier tipo de situaciones como estas en las que mueran personas inocentes. Desgraciadamente, las guerras no son un proceso limpio, ni automático, ni exento de errores, pero una cosa es esto y otra es la acusación de genocidio totalmente infundada, de una intención deliberada de acabar con gente inocente.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu habría descartado el plan de establecer una ciudad humanitaria en el sur de Gaza y pidió a las fuerzas de defensa de Israel que propusieran planes alternativos durante una tensa reunión de gabinete el domingo por la noche. La reunión se convocó en medio de la oposición informada de las FDI al plan de ciudad humanitaria que fue propuesto por el ministro de Defensa, Israel Katz. Los militares se habrían opuesto al plan no solo por el importante presupuesto, sino también porque la construcción de dicha ciudad perjudicaría los esfuerzos para liberar a los rehenes restantes. El estamento de defensa cree que Hamás interpretaría el plan de la ciudad humanitaria como una decisión israelí de buscar un acuerdo parcial y reanudar la guerra después de un alto el fuego. Según ha trascendido, Netanyahu dijo a los funcionarios militares que buscaran planes alternativos que fueran más rápidos y más baratos.
Sí, esta propuesta que está siendo muy criticada en la televisión española estos días, como lo llaman como una especie de campo de concentración, porque sería meter toda la población de Gaza dentro de una zona mucho más restringida en torno al sur de la ciudad de Gaza. Pues primero, no es una opción que puso en la mesa Netanyahu, ni tampoco el ejército. En realidad, ambas instancias, tanto el primer ministro como el ejército, han hecho esta moción en contra de esta propuesta que vino por parte del ministro de Defensa. Porque, entre otras cosas, se sabe que esa zona todavía alberga en sus túneles o en los sótanos de algunas casas rehenes israelíes, algunos de los cuales estarían muertos, otros vivos, pero que el concentrar toda la población en un sitio tan reducido pues haría imposible llegar hasta estas personas para liberarlas. Y por otra parte, no serviría para mucho, es decir, construir una ciudad que albergue a 2 millones de personas, que es la población de la Franja de Gaza, o incluso algo más, 2.200.000. Claro, hay muchas ciudades que tienen esta cantidad de población y mucha más, pero construirla en tiempo récord para realojar a esta gente y que esto sea un esfuerzo del propio ejército de Israel, la verdad que no tiene mucho sentido. Como decimos, está siendo criticada por muchas organizaciones internacionales, pero también por el propio Israel. Y lo primero que ha dicho Netanyahu es que se olviden de esta idea y que trabajen en otra solución que sea posible y plausible.
Las fuerzas de defensa de Israel atacaron recientemente varios tanques en el sur de Siria. Los tanques israelíes avanzaron hacia el lugar donde estallaron violentos enfrentamientos el lunes por la mañana en la ciudad predominantemente drusa de Sveida, no lejos de la frontera israelí. El objetivo del ataque israelí era impedir el acceso de tanques sirios a una zona donde Israel no les permite el acceso. Si bien se trató de una operación inusual, formaba parte del esfuerzo por establecer prioridades sobre el terreno respecto a lo que Israel permitirá y no permitirá que ocurra en la región. Esto tiene lugar después de que se produjeran intercambios de disparos entre drusos de Sveida y beduinos en las últimas 24 horas. Más de 30 personas murieron y 100 resultaron heridas en el último episodio de enfrentamientos sectarios. 6 miembros de las fuerzas de seguridad sirias también murieron en la ciudad después de que se desplegaron para detener los enfrentamientos sectarios mortales que se habían reanudado el lunes.
Bueno, ya saben que Siria ha cambiado de régimen después de 60 o 70 años de partido único dirigido por un padre y después por su hijo, según ellos lo llaman la República de Siria, pero en realidad se manejaban como si fuera un reino, ¿no? Bueno, Siria es un país que aloja a comunidades muy distintas, muy disímiles desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista étnico, es decir, que no es solamente enfrentamientos entre distintas facciones del Islam, como sucede en muchos otros países árabes, sino que también hay cristianos y también hay drusos que no son musulmanes, que son árabes, pero que pertenecen a otra concepción religiosa, con otro concepto religioso. Y entre los que son sí musulmanes, los hay también de una categoría especial, que son los beduinos, que como les sonará, pues tienen un estilo de vida nómada. El sur de Siria es un paraje bastante abandonado por el propio gobierno, donde se han ido instalando a lo largo de los siglos pues, estas distintas comunidades que no son mayoritarias, pero que en estos momentos Israel trata de mantener al margen del gobierno central de Siria porque no quieren volver a tener una amenaza para la zona norte del país de Israel, es decir, en los altos del Golán, por ejemplo, o la zona de los bajos del Golán, desde las posiciones que están al sur de Siria, muy cerca de la frontera, y que si se instala allí el ejército del gobierno, aunque este gobierno parece tener otras intenciones, pero para que esto no suceda ni ahora ni en el futuro, pues Israel está controlando para que esta zona esté lo más desmilitarizada posible del gobierno central en Damasco.
La facción Degel HaTorah del partido israelí Judaísmo Unido de la Torá podría abandonar la coalición en las próximas 24 horas si no se presenta un proyecto de ley con la posibilidad de que otros partidos ultraortodoxos también salgan. El líder de la comunidad ultraortodoxa de origen lituano, el rabino Dov Lando, redactó una directiva instando a los diputados de su partido a abandonar el gobierno, aunque en coordinación con los grandes rabinos de Israel se decidió esperar unas horas más esta noche antes de publicar el comunicado para dar una última oportunidad de resolución. Los miembros del partido intentaron reunir el apoyo de los ultraortodoxos sefardíes de Sas para un proyecto de ley para disolver la Knesset con el fin de alcanzar 61 votos y demostrar su intención de salir, pero Sas se negó a unirse a las facciones árabes. Sin embargo, SAS también podría retirarse de la coalición antes del final de la sesión de la próxima semana si el partido ve que ningún proyecto de ley ha avanzado a votación.
Bueno, este es un ejemplo más de los problemas que afligen a Netanyahu en su coalición de gobierno. No es solamente las acusaciones del juicio, los problemas con los encargados de hacer lo que en España conocemos como el fiscal general de la nación, es decir, que sean los representantes máximos en los asuntos de Estado del tema judicial. El problema está en que esto es una facción dentro de un partido que en realidad es la mitad de una especie de mini coalición de gobierno de ultraortodoxos que forma parte de otra mini coalición de Estado para que está sosteniendo al gobierno de Netanyahu, que preside el partido Likud y que también cuenta con el apoyo de estos partidos ultraortodoxos, como decimos, y también de los partidos ultraderechistas, que son dos y que también tienen muchos problemas para aceptar las condiciones que la actualidad les presenta, por ejemplo, de no quedarse y no ocupar militarmente para siempre la franja de Gaza, como pretende la ultraderecha, o la pretensión de los grupos ultraortodoxos o de que los estudiantes de las escuelas rabínicas, de las yeshivot, no tengan que cursar el servicio militar, que es una reivindicación que viene desde la propia fundación del Estado de Israel y que tuvo como origen que tras la Shoah, tras el Holocausto, pues todo el pueblo de Israel se vio muy mermado y entre otros los sectores religiosos que apelaron al gobierno de Israel para que tuvieran la oportunidad de estudiar y formarse y estar exentos del servicio militar. Lo que pasa es que en esos primeros años, en los años de finales de los 40, principios de los 50, estábamos hablando de algunos pocos miles de estudiantes de yeshivot, que son los centros de estudios rabínicos, pero que hoy en día son muchos, muchos, muchos más. Y esta gente pues no participa en una labor que es esencial para Israel, que es la defensa. No necesariamente tendrían que participar en batallones de combate o estar mezclado en unidades donde haya mujeres. Hay muchas formas diferentes de servir en el ejército de Israel, pero estos partidos ultraortodoxos han logrado que su voto fuera esencial en todas las coaliciones de gobierno para evitar de que estos estudiantes dejaran de asistir a las yeshivot tan solo un día. Así que es un proceso que ha culminado en el trámite judicial, en la Corte Suprema de Justicia de Israel, que dice que sí, tienen la obligación de hacer el servicio militar o un servicio ciudadano alternativo. Pero los partidos que los representan, los partidos que se dividen entre los de origen sefardí como Sh"s y los de origen eskenazí, pues siguen pretendiendo que haya exenciones también de esta ley de reclutamiento militar. Y como decimos, que los partidos ultraortodoxos se distinguen entre sefardíes y ashkenazíes, pues dentro de los ashkenazíes del partido Judaísmo Unido de la Torá, pues quizá la palabra unido no sea la más representativa porque están formadas por distintas facciones, una de las cuales de la Torá, de origen lituano en el pasado lejano de sus rabinos, pues es la que ahora está tratando de imponer esta retirada del gobierno y llevar a todo, digamos, el estamento político una situación de que se convoquen elecciones.
Tras este comentario, nos despedimos de todos ustedes y les invitamos a escucharnos en la próxima edición de las noticias de Radio Sefarad.